Alcaraz, que va a otra final a nivel de Grand Slam el domingo. Sí, él está escuchando Radio Martí en este momento, porque él sabe que le damos buena suerte y que también informamos sobre lo que está pasando en el mundo del tenis. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. ¿Oyeron bien? Eso no cabe en ningún pasaporte. Y vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, hablando fútbol. Daguito, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Todo bien, perfecto. Esperando ya las dos finales que se van a jugar el mismo día, el próximo domingo, y que supongo que hoy, y seguro que estaremos hablando bastante de eso, y bueno, pues aquí encantadísimo de estar otra vez con nuestros oyentes.
Correcto, vamos a dedicarle los primeros 20 minutos o 18 por ahí al fútbol, soccer. Luego te invito a que te quedes a hablar del tenis, porque yo sé que a ti te gusta el tenis, y Carlos Alcaraz va a otra final y toda España va a estar pendiente. Pero la verdad, Aguito, es que el domingo vamos a estar nosotros pendientes de la tele todo el día, desde las 9 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, que arranca la final de Wimbledon. Vamos a decir que dure 3-4 horas, eso no es una exageración. Una hora después arranca la final de la Euro desde Alemania, España e Inglaterra. Y dependiendo si van a penaltis o no, solo tenemos 2 horas para cenar cuando arranque la otra final de la Copa América entre Argentina y Colombia desde Miami a las 8 p.m. Así que vamos a estar viendo tele todo el día. Daguito Valdés se va a acostar a las 4 de la madrugada.
Madre mía.
El lunes viendo la Copa América. Vamos a hablar de todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Carrillo, hazme un favorcito, dame la musiquita del balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, como les había dicho, dos finales el mismo día, casi arruinan la fiesta para mucha gente. Porque, Daguito, imagínate que, qué pena, la verdad es que uno saborea una final por día, pero en esta ocasión nos tocan ambas finales y solamente te están dando 2 horas entre un partido y otro para hacer todo lo que tienes que hacer un domingo. 2 horas, cenar, ir a misa, ver a la familia y luego otra vez al fútbol. Ahora sí, hablando en serio.
Y con poco tiempo.
Sí, correcto. Y bueno, dependiendo si España e Inglaterra van a los penaltis, imagínate tú. Bueno, Daguito, vamos a hablar de ambas finales. Vamos a comenzar a las 3 p.m. desde Berlín, Alemania, en un escenario muy, muy pintoresco, carismático, pero también polémico, la final de la Euro entre España e Inglaterra, el Estadio Olímpico de Berlín, que va a tener entre una cosa y otra 70,000+ fans para esta final. Daguito, yo sé que Inglaterra es tu selección favorita, aunque tú vives en España, pero bueno, nadie es perfecto. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Ahora, dime quién te gusta en este partido y por qué.
Bueno, este juego es un partido bien, bien parejo, en mi opinión, contrario a lo que estoy viendo en cuanto a algoritmos y probabilidades que dan a España. Muy favorito, primera vez que veo, tengo que decirlo, desde que yo estoy viendo fútbol, es la primera vez que veo que Inglaterra no sale favorito en un partido de selecciones. Te lo tengo que decir así, como yo siempre digo, los algoritmos que determinan las probabilidades, siempre Inglaterra le dan por encima de cualquier otro equipo. Es primera vez que veo que las probabilidades van a favor, pero no solo a favor, ahora mismo el superordenador de Google ve muy favorito a España, es decir, estamos hablando de un 39% de posibilidades de que España gane el partido en 90 minutos y solo un 27% para Inglaterra, es decir, ven muy favorito a España y tienen razón, Pepe, tienen razón porque España ha venido siendo la mejor selección de esta Euro, yo creo que con diferencia, han ganado todos sus partidos y como, digamos, carta de presentación en esta gran final tienen que le han ganado a Italia, la actual campeona, le han ganado a Croacia de Modric, que fue su campeón mundial. Luego han eliminado a Alemania, que es la selección local y una de las favoritas. Luego eliminaron a Francia, una de las mejores selecciones del mundo y una de las dos grandes favoritas de este torneo. Y ahora para ser campeón tendrán que eliminar a la que a priori y además precompetencia era la favorita número uno. Es decir, incluso estaban unos punticos por encima de Francia. La verdad es que, ya digo, la favorita es España, pero hay dos datos que quiero darle a nuestros oyentes. La primera, España jamás, de los jamases, le ha ganado un partido a Inglaterra en Eurocopas. Eso es lo primero. Se han enfrentado cuatro veces, tres victorias para Inglaterra, y el único empate que tuvieron fue en 1996, aquella digamos, guerra de guerrilla que tuvieron en 1996, en la Eurocopa del 96, donde terminaron empatados, pero Inglaterra los eliminó. Es decir, estamos hablando de que se han enfrentado cuatro veces, tres victorias, un empate, y las cuatro veces ha quedado eliminada España. Es decir, Inglaterra es el gran padre de España en las Eurocopas. Incluso cuando vamos a la historia general, Inglaterra es una de las pocas selecciones que también le gana la historia general a España. Es decir, yo creo que la historia respalda a Inglaterra. Pero también tengo otro punto positivo, y es que, Pepe, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la versión que vimos de Inglaterra frente a Países Bajos fue la versión más parecida que he querido ver yo de Inglaterra en los últimos años. Es decir, jugó muy bien y muy bien en comparación con lo que veníamos viendo, no solo en esta Eurocopa, sino en los últimos dos años. Inglaterra desplegó un fútbol atractivo, ofensivo, donde se vio a Foden, por ejemplo, en un papel muy parecido al del Manchester City, donde se vio a todo el mediocampo, la defensa muy sólida, y le ganaron un gran partido a Países Bajos. Y eso lo hace justo antes de enfrentar a España. Entonces yo lo veo bastante parejo, no lo veo tan disparejo como lo ven las probabilidades a favor de España, lo veo bastante, bastante parejo, y yo creo que si vemos una versión parecida de Inglaterra, parecida a la que hizo, a la que vimos contra Países Bajos, yo creo que Inglaterra, incluso en mi opinión, sale ligerísimamente favorito por encima de España. ¿Por qué? Bueno, también, todo lo que he explicado, pero además no olvidar, por favor, que España es un equipo intergeneracional, y hay que aplaudir lo que está haciendo España. Estamos hablando de que un muchachito de 16 años que va a cumplir el próximo sábado 17, justo antes de la final, mañana sábado, cumplirá 17 años. Se ha echado encima un equipo del calibre como la selección española, no es cualquier selección, además, pero tiene 16 años. Y luego Nico Williams tiene 21 años, tiene jugadores muy jóvenes, Dani Olmo muy joven, tiene futbolistas muy jóvenes que han, creo que, contrastado muy bien con la veteranía que tienen, por ejemplo, futbolistas como Carvajal o como el propio Rodri, Laporte, Simón, Unai Simón, el portero. Entonces, pues, ya digo, yo sé que el favorito es España, y lo vuelvo a repetir, debería, en condiciones normales, ganar España. Ya lo dije. Condiciones normales España, pero yo creo que, además de estar un poco influenciado por querer que Harry Kane obtenga su primer título en toda su carrera, ya casi a los 30 años que tiene Harry Kane, bueno, tal vez influenciado por eso, tengo la corazonada de que Inglaterra puede ser el campeón. Además, te recuerden que Inglaterra llegó a la final del año de la versión pasada. Sería durísimo que Inglaterra llegue a dos finales consecutivas, y siendo un equipo como Inglaterra, con la calidad individual y, como digo yo, libra por libra, en mi opinión, el mejor equipo del mundo, la mejor selección del mundo, no ganase en su segunda oportunidad. Si la vida le está dando una segunda oportunidad a Inglaterra. Te puedo decir rápidamente, Pepe, si vamos a dedicarle al fútbol, te puedo decir rápidamente las alineaciones que se esperan y ya saltamos.
Hay tiempo de sobra. Acuérdate que estamos hasta las 20, los primeros 20 minutos hablando de los dos torneos, así que hay tiempo de sobra.
Perfecto, sí, te digo las alineaciones que se esperan, me las sé de memoria. Debe ser en la puerta Unai Simón, Carvajal y Lenormand, que lo recuperan, eso sí, la recuperan a dos de sus principales futbolistas en defensa de las sanciones. Van a acompañar a Laporte y a Cucurella en línea de cuatro. Los tres del medio, Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo, que sustituye a Pedri. Recuerden que Pedri salió lesionado frente a Alemania, y que Dani Olmo está siendo uno de los mejores futbolistas. El sustituto de Pedri está siendo uno de los mejores futbolistas de la Eurocopa. Y adelante en el ataque, Nico Williams por la izquierda, Lamine Yamal por la derecha y Álvaro Morata en el centro. Álvaro Morata es otro hándicap que tiene España, quiero decirlo también. Es un futbolista que no está anotando goles, es como el Giroud. ¿Te acuerdas de Olivier Giroud sí. en el Mundial de Francia 2018?
Correcto.
Bueno, pues que Francia fue campeona sin que el Giroud... Bueno, en este caso Morata ya marcó, pero Giroud ni siquiera marcó. Por parte de Inglaterra, bueno, pues tenemos a Pickford en la portería, Kai Walker... Geji y Luke Shaw en línea de cuatro, Declan Rice, Maino y Bellingham formando un triángulo quizás con Bellingham de 10, Bukayo Saka, Phil Foden y Harry Kane deben ser los tres de arriba. Ya digo, se espera que cada cual, no hay bajas importantes más que la de Pedri, se espera que ambos seleccionadores saquen con todo, y yo voy a este partido yendo hasta tiempo extra. Yo te lo tengo que decir, yo creo que este partido puede ir después, creo que como digo, tengo esa corazonada que muy probablemente, según el superordenador de Google, tengo 70 y tantas probabilidades de fallarla, ¿no? Porque solo tiene 27% de posibilidades en Inglaterra, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con esos cálculos que están haciendo esos algoritmos por detrás. Ellos sabrán, analizan millones de datos, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Es un partido muy parejo, que sí, que sale ligeramente favorito España, pero que yo creo que Inglaterra puede ganar.
Estoy de acuerdo contigo cuando dijiste el otro día que Inglaterra era libra por libra la mejor selección nacional de este torneo. Casi siempre lo es, pero casi nunca paga dividendos. Lo que está teniendo Inglaterra en los últimos partidos es una tremenda suerte de ganar en los últimos minutos de todos los partidos que ha jugado, y así ha avanzado hasta una final. Y el factor suerte tiene mucho que ver en el fútbol. Ya si hay talento, perfecto. Pero si encima de que tienes talento de sobra, vas a tener suerte, y ganar y decidir tres veces. Ya van tres victorias consecutivas de Inglaterra en los últimos minutos del partido, ¿ok? Y te voy a decir, eso es un factor que España va a tener que considerar. Yo no veo a España tan favorita como la gente piensa. No sé cómo estarán las apuestas en Las Vegas, ni me interesa. Pero yo sí veo un juego parejo, mucho más parejo de lo que todo el mundo se imagina. Y no, para mí, por lo menos para mí, no sería ninguna sorpresa si Inglaterra sale campeona europea. Y además, te voy a decir, además, Inglaterra, que no ha ganado absolutamente nada en 58 años. Okay. Yo sé que mucha gente en Cuba no puede creer esto, porque yo he recibido ya varios textos de mi gente en Cuba diciendo, ¿cómo es posible que Inglaterra desde 1966 ha participado en 30 torneos internacionales, ya sea mundiales de fútbol, ya sea Eurocopas o Liga Europea de Naciones, y no ha ganado pero ni uno de ellos? Y eso a la gente en Cuba, lo crean o no, no lo sabe. Y no lo pueden creer, ahora que lo saben, no lo pueden creer, pero a lo mejor le toca este año.
No lo puede creer. Es lo que digo. Me voy más por, ya digo, es una corazonada, nada más que eso. De hecho, las dos predicciones mías de hoy salieron publicadas en nuestra web, en Martín Noticias, que ha tenido muchos comentarios, he recibido muchos comentarios por lo privado y también en mis redes sociales, porque he compartido comparto todas mis columnas en Radio de Martín Noticias en mis redes sociales, y hoy, bueno, pues he recibido varios comentarios diciéndome que me fui con dos corazonadas. Sí, es que ya van a ver, es que tengo dos corazonadas, literalmente dos corazonadas, es así, no es que, y reconozco que no es una predicción que se pueda dar, sino que ya esta vez son corazonadas. Pero Pepe, quiero que te pongas a pensar y yo creo que justificando con lo que estás diciendo, es decir, Inglaterra llega a su segunda final, consecutiva de Eurocopa. Perdieron en Wembley, en su casa. ¿Recuerdas el lema que decía, el fútbol vuelve a casa? Es decir, perdieron contra Italia. Yo te digo, quizás hasta por cábala inmensa, creo que el destino está queriendo que Inglaterra gane algo, porque es que incluso, ya lo hemos hablado aquí, tengo puesta la camiseta de Inglaterra de ayer, ahora mismo estoy hablando contigo y tengo la camiseta de Inglaterra, la estrella la tiene escondida. Es decir, recuerden que tiene un solo campeonato en toda su historia.
Y comprado.
Y fue absolutamente, incluso ellos mismos lo reconocen, absolutamente un robo. Fue por lo menos dudoso, vaya. para no hablar de
esa
palabra.
Perdón,
aquí,
dudoso pero... no. Ese gol bueno, nunca entró. No es que la tecnología de hoy en día lo ponga en duda. Es que se veía que no había entrado en 1966 tampoco.
Por eso. Entonces, por eso digo, es como que la vida le ha querido dar otra oportunidad, ¿no? Entonces, pues yo no sé por qué. Créeme que es una corazonada, que muy probablemente el lunes cuando escriban la columna de fútbol en Martín Noticias tenga que decir que España es campeón y que, bueno, ahora no me voy a adelantar a la siguiente final, pero realmente porque, y no pasaría nada, porque ya digo, los favoritos son los españoles, son los mejores equipos de la Eurocopa y yo te voy a decir una cosa, otra cosa que no me gusta mucho es que los españoles se ven con la Eurocopa ya, Pepe, créeme. Mire, el otro día vi aquí en el telediario y es que incluso decían que ellos se alegran de tener a Inglaterra enfrente, lo dijeron públicamente en la televisión española, dijeron que bueno que había pasado Inglaterra, que ellos preferían Inglaterra que a Holanda, según ellos.
Y bueno, yo creo que lo dicen por la competitividad, como ellos son competidores y siempre quieren jugar, como tú dices, contra los mejores libra por libra, y los mejores libra por libra son los ingleses.
Bueno, pues, te digo, ellos se muestran, aquí hay una confianza, yo creo que, bueno, pero es normal, ¿no? También, ellos se ven ganadores, realmente aquí se ven ganadores.
Yo no sé
pero,
a dónde sacaron eso, porque el fútbol es notorio, como diría el Guajiro Peña, y lo dijo varias veces, el fútbol no tiene madre. O sea, yo no entiendo cómo ningún equipo del mundo puede estar tan confiado, especialmente cuando está jugando contra una selección inglesa donde todos los atletas juegan en las mejores ligas del mundo y todos son multimillonarios.
Ellos, ya te digo, a mí me ha llamado la atención porque incluso en las transmisiones, aquí los propios... Imagínate que aquí en España está transmitiendo la televisión pública. La Eurocopa la están dando en abierto en España, en abierto. Han dado todos los partidos en abierto porque los derechos de televisión los compró la televisión española, Radio y Televisión Española, y la están dando en abierto. Y los narradores de la televisión son narradores públicos, narradores de la televisión pública, y bueno, están eufóricos, literalmente. Los reconozco que ellos que deberían... eufórico. Cuando narran boxeo en Cuba, en la televisión cubana, también siempre piensan que van a ganar, ¿no? Pero bueno.
Correcto. Bueno, Daguito, en la otra final, las 8 p.m. desde Miami, Argentina versus Colombia.
Bueno, pues ya digo, aquí, si España era favorita, aquí es increíblemente favorita Argentina, pero muy favorita Argentina ahora mismo. El superordenador de Google le da, lo estoy viendo aquí, le da 47%, claro, ¿qué es esto? 47% de posibilidad de Argentina, así casi 50% de posibilidad de Argentina de ganar, contra solo un 21% de Colombia que gane, es decir, el resto es empate. Yo digo, y estoy de acuerdo con el superentrenador, Argentina ha perdido, te voy a dar un par de datos, Argentina ha perdido solamente 2 partidos de los últimos 55 encuentros que han disputado, 2 derrotas en 55 encuentros. En ese trayecto Argentina ha ganado todo lo que se le ha pasado por delante, todo. Ha ganado Copa América, ha ganado finalísima, ha ganado Mundial, está en primer lugar de la clasificación para el Mundial. Realmente Argentina, como yo digo y lo he dicho varias veces, si me parece que Inglaterra es el mejor equipo libra por libra, la mejor selección de manera general es Argentina, son los actuales campeones. Van contra una selección que solamente ha ganado una vez la Copa América y además ha llegado a 2, esta es la tercera final, anteriormente había llegado a 2 finales, había perdido una y lo había ganado la otra. Esta es solo su tercera final, Colombia tampoco es un país de los más tradicionales en el fútbol sudamericano. Se cuenten que mientras más para arriba estás en Sudamérica, menos tradición tienes. Y se supone que los que están debajo, digamos, Brasil, Uruguay, Argentina, incluso Chile, son los países de más tradición futbolera de Sudamérica. Colombia está en el Caribe sudamericano. Pero la verdad es que, como digo, vienen con un proyecto muy interesante. Néstor Lorenzo, un seleccionador argentino, viene con un proyecto muy muy interesante. Si bien Argentina tiene 2 derrotas en los últimos 55 partidos, la racha invicta más larga vigente en el fútbol internacional ahora mismo la tiene Colombia. Estamos hablando de 28 partidos consecutivos sin conocer la derrota, y de esos 28 partidos han ganado 22. Es decir, Colombia está muy bien, y yo creo, o espero, o ellas esperan que la derrota, esa esquiva derrota que ellos tienen, ellos hace rato que están, como digo, evitando, no lleguen el partido más importante de los últimos años para Colombia, que es la final de la Copa América, pero realmente tienen enfrente al equipo favorito. Además de tener enfrente el equipo favorito, pues tengo que decirlo, hay que decirlo otra vez, Tienen un día más de descanso, es decir, la Conmebol le dio 5 días de descanso a Argentina, mientras que Colombia tiene 4 días de descanso, y el traslado de las semifinales también fue mucho más largo para Colombia que Argentina moverse a Miami. También Argentina viene por una parte donde ha tenido oportunidad de Scaloni de quitar a sus principales futbolistas a partir de minutos 60, mientras que Colombia ha tenido que fajarse de tú a tú con equipos de mayor calibre, y sobre todo tuvo una semifinal que le costó la baja del mejor lateral derecho de la Copa América, Daniel Muñoz, van a tener una baja importante en ese sentido, pero la verdad es que Colombia viene también con tremenda moral. ¿Quién es el favorito? Bueno, primero voy a decirte las alineaciones rápidamente: Dibu Martínez, Montiel o Molina por la derecha, Romero, Martínez y Tagliafico, Lisandro Martínez y Tagliafico en línea de cuatro, debe ser Di María, De Paul, Enzo Fernández y McAllister en línea de cuatro por delante de la defensa, y Julián Álvarez y Messi completando un 4-4-2, así como debe alinear Argentina. Por parte de Colombia, Vargas en la portería, Arias, Sánchez, Cuesta y Mojica en línea de cuatro, los tres del medio deben ser John Arias, por la derecha está Santiago Arias, este es John Arias, en el medio Jefferson Lerma y Richard Ríos, y en la delantera James Rodríguez, que en mi opinión es mejor futbolista de la Copa América, John Córdoba y Luis Díaz, el futbolista del Liverpool. Visto las alineaciones probables, yo creo y digo otra vez que la gran favorita es Argentina. Me pasa lo mismo que con España. En condiciones normales, el domingo deberían ganar España y Argentina, ya lo digo ya. Lo dejo bien clarito. En condiciones normales deberían ganar.
Bueno, voy a pedir, Yaguito, muchas gracias por esas predicciones. El lunes te vamos a tener aquí, pero no te me vayas, no te me vayas, porque ahora nos vamos con el tenis profesional. Damas y caballeros, tenemos ya el primer finalista masculino del torneo de tenis británico Wimbledon. Carlos Alcaraz derrotó en 4 sets al ruso Daniil Medvedev, y el número 3, el español, avanzó a la final del domingo contra, bueno, en este momento siguen jugando, no sé si ya terminó el match entre Novak Djokovic y Lorenzo Musetti. Yo lo voy a buscar ahora mismo porque estaban...
Está ganando Djokovic.
Djokovic estaba ganando... Sí, están en el tercer set ganando Djokovic fácilmente. Ya ganó los dos primeros. Así que busquen ese resultado, pero estoy casi seguro que va a ser el serbio que va a jugar contra el español. Ahora, la victoria casi siempre, como casi siempre ocurre, Carlos Alcaraz perdió el primer set 7-6, pero luego ganó los otros 3 consecutivos, 6-3, 6-4, 6-4, contra el ruso Daniil Medvedev, y esto significa que ahora Carlos Alcaraz, que es número 3, okay, va a estar en la final contra el otro. Entonces, mira, Daguito, tú en España vas a, como dije, los españoles van a estar todo el día pegados al televisor desde que arranque el tenis hasta que termine la Euro.
Sí, el domingo también en la esa final, que todavía está por definirse, es decir, como bien dices, Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, y bueno, sería el 2-3, y bueno, pues sí, eso va a ser, imagínate que gane Carlos Alcaraz y que también gane España, ¿no?
Imagínate tú.
Y si encima gana Argentina, escúchame, porque es muy importante, encima si gana Argentina también, aquí en este país es muy argentino, sobre todo en el norte de España es muy argentino, así que van a tener triple fiesta muy probablemente. Y te voy a decir una cosa, me parece que Carlos Alcaraz puede ganarle a Djokovic, me parece.
Sí, yo también pienso eso. Ahora, ¿cuál es tu opinión? Mucha gente en España está diciendo que la antorcha ya fue traspasada de Rafael Nadal a Carlos Alcaraz. ¿Tú estás de acuerdo con ese comentario?
Yo creo que sí. Yo creo que Nadal ya está en sus últimas. Es como la antorcha del fútbol, ¿no? Es decir, lo mismo pasa con Cristiano Ronaldo y Messi, ya que Nadal está en sus últimas, y yo creo que sí, que ya está. Yo creo que hoy en día el tenista que está llamado a ser incluso el mejor tenista del mundo, sí, es Carlos Alcaraz, es el chico maravilla del tenis. Así que yo creo que estoy de acuerdo con esta afirmación. La antorcha ya está más que pasada de Nadal y asegurada también en las manos de Carlos Alcaraz.
Muy bien, la final femenina de Wimbledon va a ser el sábado por la mañana entre la número 7, la italiana Jasmine Paolini, y la checa Bárbara Krejcíková. Por ahí de las 9 de la mañana. Ambas estarán discutiendo la final femenina, y recuerden que la final masculina es el domingo. Bueno, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el lunes para hablar de fútbol. Pero ahora, ¿quién juega esta noche por Radio Martí aquí en el béisbol de las Grandes Ligas?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Rubén Ingelía. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este viernes 7 p.m. Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, una serie crucial de tres partidos que comienza justamente esta noche y les vamos a brindar el primer juego de esa serie entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York. Recuerden que el Juego de las Estrellas es el próximo martes, pero antes, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, el lunes, el Derby de Jonrones, antesala del Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Estaremos aquí para hablar de los 8 mejores toleteros de nuestro pasatiempo nacional, y allí está Adolis García, el cubano de los Texas Rangers, representando a la Liga Americana en el Derby de Jonrones. Y vamos a ver si los bombarderos del Bronx logran enderezarse un poquito, porque últimamente han estado jugando muy mal y los Orioles de Baltimore le han pasado por encima como los líderes de la Liga Americana. Este y otro equipo que va al Juego de las Estrellas tras ser barrido en Filadelfia, los Dodgers de Los Ángeles, perdieron una serie de 3 partidos contra los Phillies y esperan recuperarse este fin de semana. Los Gigantes de San Francisco también tienen que mejorar su promedio si esperan clasificar a los playoffs. El cubano Jorge Soler está en ese equipo y le gustaría jugar en la postemporada. Y los Mets, un poquito por encima de los 500, también esperan mejorar. Ahí está José La Candelita Iglesias y Julito Martínez. Ahora sí, damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia.
¿En qué te entretuviste por lo que no te tenemos vivo? Ibas al timón de tu auto y de tu vida y no sabías que conducías al barranco oscuro de la muerte. Y para colmo, los ángeles que te recibieron no cantaban como tú. Bravo entonó baladas por los años 70 y gustaron tanto que resuenan en la radio a pesar de que hace más de 50 años que murió. Unos dicen que lo sacaron muerto del auto, otros que falleció poco antes de llegar a Madrid. El detalle no aminora la pérdida. El accidente arrebató a un esposo, un padre de familia, y para los españoles y el resto había partido su ídolo ese fatídico 16 de abril de 1973. Tenía 28 años. Cada canción se tornó mágica en su voz. Cantó, entre otras piezas, Te quiero, Esa será mi casa, Cartas amarillas, Un beso y una flor y la inmortal Noelia. Por los años 70, España era un hervidero de románticas voces y Nino Bravo competía a la altura de Rafael y Julio Iglesias. Festival tras festival logró imponer su estirpe entre los buenos y lo aplaudieron bien. Y entonces llegó el viaje a Madrid. Y más adelante estaban la curva y las voces de socorro por ayuda y los rezos. Se llamaba Luis Manuel, pero todos lo conocían y lo conocen como Nino Bravo.
¡Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia!
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del tenista español Carlos Alcaraz, que va a otra final a nivel de Grand Slam el domingo. Sí, él está escuchando Radio Martí en este momento, porque él sabe que le damos buena suerte y que también informamos sobre lo que está pasando en el mundo del tenis. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. ¿Oyeron bien? Eso no cabe en ningún pasaporte. Y vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, hablando fútbol. Daguito, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Todo bien, perfecto. Esperando ya las dos finales que se van a jugar el mismo día, el próximo domingo, y que supongo que hoy... Y seguro que estaremos hablando bastante de eso y bueno, pues aquí encantadísimo de estar otra vez con nuestros oyentes.
Correcto, vamos a dedicarle los primeros 20 minutos o 18 por ahí al fútbol soccer. Luego te invito a que te quedes a hablar del tenis, porque yo sé que a ti te gusta el tenis. Y Carlos Alcaraz va a otra final y toda España va a estar pendiente. Pero la verdad, Aguito, es que el domingo vamos a estar nosotros pendientes de la tele todo el día, desde las 9 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, que arranca la final de Wimbledon. Vamos a decir que dure 3-4 horas, eso no es una exageración. Una hora después arranca la final de la Euro, desde Alemania, España e Inglaterra. Y dependiendo si van a penaltis o no, solo tenemos 2 horas para cenar cuando arranque la otra final de la Copa América entre Argentina y Colombia desde Miami a las 8 p.m. Así que vamos a estar viendo tele todo el día. Daguito Valdés se va a acostar a las 4 de la madrugada.
Madre mía.
El lunes viendo la Copa América. Vamos a hablar de todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Carrillo, hazme un favorcito, dame la musiquita del balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, como les había dicho, 2 finales el mismo día, casi arruinan la fiesta para mucha gente. Porque, Daguito, imagínate que, qué pena, la verdad es que uno saborea una final por día, pero en esta ocasión nos tocan ambas finales y solamente te están dando 2 horas entre un partido y otro para hacer todo lo que tienes que hacer un domingo. 2 horas, cenar, ir a misa, ver a la familia y luego otra vez al fútbol. Ahora sí, hablando en serio.
Y con poco tiempo.
Sí, correcto. Y bueno, dependiendo si España e Inglaterra van a los penaltis, imagínate tú. Bueno, Daguito, vamos a hablar de ambas finales. Vamos a comenzar a las 3 p.m. desde Berlín, Alemania, en un escenario muy, muy pintoresco, carismático, pero también polémico, la final de la Euro entre España e Inglaterra, el Estadio Olímpico de Berlín, que va a tener entre una cosa y otra 70,000+ fans para esta final. Daguito, yo sé que Inglaterra es tu selección favorita, aunque tú vives en España, pero bueno, nadie es perfecto. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Ahora, dime quién te gusta en este partido y por qué.
Bueno, esto va a ser un partido bien, bien parejo, en mi opinión, contrario a lo que estoy viendo en cuanto a algoritmos y probabilidades que dan a España muy favorito. Primera vez que veo, tengo que decirlo, desde que yo estoy viendo fútbol, es la primera vez que veo que Inglaterra no sale favorito en un partido de selecciones. Pero tengo que decir así, como yo siempre digo, los algoritmos que determinan las probabilidades, siempre Inglaterra le dan por encima de cualquier otro equipo. Es primera vez que veo que las probabilidades van a favor, pero no solo a favor. Ahora mismo el superordenador de Google ve muy favorito a España. Es decir, estamos hablando de un 39% de posibilidades de que España gane el partido en 90 minutos y solo un 27% para Inglaterra. Es decir, ven muy favorito a España, y tienen razón, Pepe. Tienen razón, porque España ha venido siendo la mejor selección de esta Euro, yo creo que con diferencia. Han ganado todos sus partidos y como, digamos, carta de presentación en esta gran final tienen que le han ganado a Italia, la actual campeona, le han ganado a Croacia de Modric, que fue su campeón mundial. Luego han eliminado a Alemania, que es la selección local y una de las favoritas. Luego eliminaron a Francia, una de las mejores selecciones del mundo y una de las dos grandes favoritas de este torneo. Y ahora, para ser campeón, tendrán que eliminar a la que a priori, y además, precompetencia, era la favorita número uno. Es decir, incluso estaban unos punticos por encima de Francia. La verdad es que, ya digo, la favorita es España, pero hay dos datos que quiero darle a nuestros oyentes. La primera, España jamás, de los jamases, le ha ganado un partido a Inglaterra en Eurocopas. Eso es lo primero. Se han enfrentado cuatro veces, tres victorias para Inglaterra, y el único empate que tuvieron fue en 1996, aquella digamos, guerra de guerrilla que tuvieron en 1996, en la Eurocopa del 96, donde terminaron empatados, pero Inglaterra los eliminó. Es decir, estamos hablando de que se han enfrentado cuatro veces, tres victorias, un empate, y las cuatro veces ha quedado eliminada España. Es decir, Inglaterra es el gran padre de España en las Eurocopas. Incluso cuando vamos al historial general, Inglaterra es una de las pocas selecciones que también le gana el historial general a España. Es decir, yo creo que la historia respalda a Inglaterra. Pero también tengo otro punto positivo, y es que, Pepe, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la versión que vimos de Inglaterra frente a Países Bajos fue la versión más parecida que he querido ver yo de Inglaterra en los últimos años. Es decir, jugó muy bien y muy bien en comparación con lo que veníamos viendo, no solo en esta Eurocopa, sino en los últimos dos años. Inglaterra desplegó un fútbol atractivo, ofensivo, donde se vio a Foden, por ejemplo, en un papel muy parecido al del Manchester City, donde se vio a todo el mediocampo, la defensa muy sólida, y le ganaron un gran partido a Países Bajos. Y eso lo hace justo antes de enfrentar a España. Entonces yo lo veo bastante parejo, no lo veo tan disparejo como lo ven las probabilidades a favor de España, lo veo bastante, bastante parejo, y yo creo que si vemos una versión parecida de Inglaterra, parecida a la que hizo, a la que vimos contra Países Bajos, yo creo que Inglaterra, incluso en mi opinión, sale ligerísimamente favorito por encima de España. ¿Por qué? Bueno, también, todo lo que he explicado, pero además no olvidar, por favor, que España es un equipo intergeneracional, y hay que aplaudir lo que está haciendo España. Estamos hablando de que un muchachito de 16 años que va a cumplir el próximo sábado 17, justo antes de la final, mañana sábado, cumplirá 17 años. Se ha echado encima un equipo del calibre como la selección española, no es cualquier selección, además, pero tiene 16 años. Y luego Nico Williams tiene 21 años, tiene jugadores muy jóvenes, Dani Olmo muy joven, tiene futbolistas muy jóvenes que han, creo que, contrastado muy bien con la veteranía que tiene, por ejemplo, futbolistas como Carvajal o como el propio Rodri, Laporte, Simón, Unai Simón, el portero. Entonces, pues, ya digo, yo sé que el favorito de España, y lo vuelvo a repetir, debería, en condiciones normales, ganar España. Ya lo dije. Condiciones normales España, pero yo creo que, además de estar un poco influenciado por querer que Harry Kane obtenga su primer título en toda su carrera, ya casi a los 30 años que tiene Harry Kane, bueno, tal vez influenciado por eso, tengo la corazonada de que Inglaterra puede ser el campeón. Además, te recuerden que Inglaterra llegó a la final del año de la versión pasada. Sería durísimo que Inglaterra llegue a dos finales consecutivas, y siendo un equipo como Inglaterra, con la calidad individual y, como digo yo, libra por libra, en mi opinión, el mejor equipo del mundo, la mejor selección del mundo, no ganase en su segunda oportunidad. Si la vida le está dando una segunda oportunidad a Inglaterra. Te puedo decir rápidamente Pepe, si vamos a dedicarle al fútbol, te puedo decir rápidamente las alineaciones que se esperan y ya saltamos
sí,
al...
Sí, claro, hay tiempo de sobra. Copa. Acuérdate que estamos hasta las 20, los primeros 20 minutos hablando de los perfecto. Dos torneos, así que hay tiempo de sobra.
Perfecto, sí, te digo las alineaciones que se esperan, me las sé de memoria. Debe ser en la puerta Unai Simón, Carvajal y Lenormand, que lo recuperan, eso sí, la recuperan a dos de sus principales futbolistas en defensa de las sanciones. Van a acompañar a Laporte y a Cucurella en línea de cuatro. Los tres del medio, Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo, que sustituye a Pedri. Recuerden que Pedri salió lesionado frente a Alemania y que Dani Olmo está siendo uno de los mejores futbolistas. El sustituto de Pedri está siendo uno de los mejores futbolistas de la Eurocopa. Y adelante en el ataque, Nico Williams por la izquierda, Lamine Yamal por la derecha y Álvaro Morata en el centro. Álvaro Morata es otro hándicap que tiene España, quiero decirlo también. Es un futbolista que no está anotando goles, es como el Giroud. ¿Te acuerdas de Olivier Giroud en el Mundial de Francia 2018?
Correcto.
Bueno, pues que Francia fue campeona sin que el Giroud... Bueno, en este caso Morata ya marcó, pero Giroud ni siquiera marcó. Por parte de Inglaterra, bueno, pues tenemos a Pickford en la portería, Kai Walker, Stone, Gehi y Luke Shaw en línea de cuatro, Declan Rice, Maino y Bellingham formando un triángulo quizás con Bellingham de 10, Bukayo Saka, Phil Foden y Harry Kane deben ser los tres de arriba. Ya digo, se espera que cada cual, no hay bajas importantes más que la de Pedri, se espera que ambos seleccionadores saquen con todo. Y yo voy a este partido yendo hasta tiempo extra. Yo te lo tengo que decir, yo creo que este partido puede irse a tiempo extra, yo creo que como digo, tengo esa corazonada que muy probablemente según el superordenador de Google tengo 70 y tantas probabilidades de fallarla, ¿no? Porque solo tiene 27% de posibilidades en Inglaterra, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con esos cálculos que están haciendo esos algoritmos por detrás. Ellos sabrán, analizan millones de datos, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Es un partido muy parejo, que sí, que sale ligeramente favorito España, pero que yo creo que Inglaterra puede ganar.
Estoy de acuerdo contigo cuando dijiste el otro día que Inglaterra era libra por libra la mejor selección nacional de este torneo. Casi siempre lo es, pero casi nunca paga dividendos. Lo que está teniendo Inglaterra en los últimos partidos es una tremenda suerte de ganar en los últimos minutos de todos los partidos que ha jugado, y así ha avanzado hasta una final. Y el factor suerte tiene mucho que ver en el fútbol. Ya si hay talento, perfecto. Pero si encima de que tienes talento de sobra, vas a tener suerte, y ganar y decidir tres veces. Ya van tres victorias consecutivas de Inglaterra en los últimos minutos del partido, ¿ok? Y te voy a decir, eso es un factor que España va a tener que considerar. Yo no veo a España tan favorita como la gente piensa. No sé cómo estarán las apuestas en Las Vegas, ni me interesa. Pero yo sí veo un juego parejo, mucho más parejo de lo que todo el mundo se imagina. Y no, para mí, por lo menos para mí, no sería ninguna sorpresa si Inglaterra sale campeona europea. Y además, te voy a decir, además, Inglaterra, que no ha ganado absolutamente nada en 58 años. Okay. Yo sé que mucha gente en Cuba no puede creer esto, porque yo he recibido ya varios textos de mi gente en Cuba diciendo, ¿cómo es posible que Inglaterra desde 1966 ha participado en 30 torneos internacionales, ya sea mundiales de fútbol, ya sea Eurocopas o Liga Europea de Naciones, y no ha ganado pero ni uno de ellos? Y eso a la gente en Cuba, lo crean o no, no lo sabe. Y no lo pueden creer, ahora que lo saben, no lo pueden creer, pero a lo mejor toca este año.
No lo puede creer. Es lo que digo. Me voy más por, ya digo, es una corazonada, nada más que eso. De hecho, las dos predicciones mías que hoy salieron publicadas en nuestra web, en Martín Noticias, que ha tenido muchos comentarios, he recibido muchos comentarios por lo privado y también en mis redes sociales, porque he comparto todas mis columnas en Radio de Martín Noticias en mis redes sociales, y hoy, bueno, pues he recibido varios comentarios diciéndome que me fui con dos corazonadas. Sí, es que ya van a ver, es que tengo dos corazonadas, literalmente dos corazonadas, es así, no es que, y reconozco que no es una predicción, que se, ya esta vez son corazonadas, pero Pepe, quiero que te pongas a pensar y yo creo que justificando con lo que estás diciendo, es decir, Inglaterra llega a su segunda final consecutiva de Eurocopa, perdieron en Wembley, en su casa, ¿recuerdas el lema que decía, el fútbol vuelve a casa? Es decir, perdieron contra Italia, Yo te digo que ya por, hasta por cábala inmensa, creo que el destino está queriendo que Inglaterra gane algo, porque es que incluso, ya lo hemos hablado aquí, tengo puesta la camiseta de Inglaterra el ayer, ahora mismo estoy hablando contigo y tengo la camiseta de Inglaterra, la estrella la tiene escondida. Es decir, recuerden que tiene un solo campeonato en toda su historia.
Y comprado.
Y fue absolutamente, incluso ellos mismos lo reconocen, absolutamente un robo, fue por lo menos dudoso, vaya. Para no hablar de
No, perdón, aquí, dudoso pero... no. Ese gol nunca entró. No es que la tecnología de hoy en día lo ponga en duda. Es que se veía que no había entrado en 1966 tampoco.
Por eso. Entonces, por eso digo, es como que la vida ha querido dar otra oportunidad, ¿no? Entonces, pues yo no sé por qué. Créeme que es una corazonada, que muy probablemente el lunes cuando escriban la columna de fútbol en Martín Noticias tengo que decir que España es campeón y que, bueno, ahora no me voy a adelantar a la siguiente final, pero realmente porque, y no pasaría nada, porque ya digo, los favoritos son los españoles, son los mejores equipos de la Eurocopa y yo te voy a decir una cosa, otra cosa que no me gusta mucho es que los españoles se ven con la Eurocopa ya, Pepe, créeme. Mire, el otro día vi aquí en el telediario y es que incluso decían que ellos se alegran de tener a Inglaterra enfrente, lo dijeron públicamente en la televisión española, dijeron que bueno que había pasado Inglaterra, que ellos preferían Inglaterra que a Holanda, según ellos.
Y bueno, yo creo que lo confiado. Dicen por la competitividad, como ellos son competidores y siempre quieren jugar, como tú dices, contra los mejores libra por libra, y los mejores libra por libra son los ingleses.
Bueno, pues, ellos se muestran, aquí hay una confianza, yo creo que, bueno, pero es normal, ¿no? También, ellos se ven ganadores, realmente no, aquí bueno, se ven ganadores.
Yo no sé
pero,
a dónde sacaron eso, porque el fútbol es notorio, como diría el Guajiro Peña, y lo dijo varias veces, el fútbol no tiene madre. O sea, yo no entiendo cómo ningún equipo del mundo puede estar tan confiado, especialmente cuando está jugando contra una selección inglesa donde todos los atletas juegan en las mejores ligas del mundo y todos son multimillonarios.
Ellos, ya te digo, a mí me ha llamado la atención porque incluso en las transmisiones, aquí los propios... Imagínate que aquí en España está transmitiendo la televisión pública. Así, la Eurocopa la están dando en abierto en España, en abierto. Han dado todos los partidos en abierto porque los derechos de televisión los compró la televisión española, Radio y Televisión Española, y la están dando en abierto. Y los narradores de la televisión son narradores públicos, narradores de la televisión pública, y bueno, están eufóricos, literalmente. Los reconozco que deberían... Están eufóricos cuando narran boxeo en Cuba, en la televisión cubana también siempre piensan que van a ganar, ¿no? Pero bueno.
Correcto. Bueno, Daguito, en la otra final las 8 p.m. desde Miami, Argentina versus Colombia.
Bueno, pues ya digo, aquí si España era favorita, aquí es increíblemente favorita Argentina, pero muy favorita Argentina ahora mismo. El superordenador de Google le da, lo estoy viendo aquí, le da 47%, claro, ¿qué es esto? 47% de posibilidad de Argentina, así casi 50% de posibilidad de Argentina de ganar, contra solo un 21% de Colombia que gane, es decir, el resto es empate. Ya digo, y estoy de acuerdo con el superordenador, Argentina ha perdido, te voy a dar un par de datos, Argentina ha perdido solamente 2 partidos de los últimos 55 encuentros que han disputado, 2 derrotas en 55 encuentros. En ese trayecto Argentina ha ganado todo lo que se le ha pasado por delante, todo. Ha ganado Copa América, ha ganado finalísima, ha ganado Mundial, está en primer lugar de la clasificación para el Mundial. Realmente Argentina, como yo digo y lo he dicho varias veces, si me parece que Inglaterra es el mejor equipo libra por libra, la mejor selección de manera general es Argentina, son los actuales campeones. Van contra una selección que solamente ha ganado una vez la Copa América y además ha llegado a dos, esta es la tercera final, anteriormente había llegado a 2 finales, había perdido una y lo había ganado la otra. Esta es solo su tercera final. Colombia tampoco es un país de los más tradicionales en el fútbol sudamericano. Se cuenten que mientras más para arriba estás en Sudamérica, menos tradición tienes. Y se supone que los que están debajo, digamos, Brasil, Uruguay, Argentina, incluso Chile, son los países de más tradición futbolera de Sudamérica. Colombia está en el Caribe sudamericano. Pero la verdad es que, como digo, vienen con un proyecto muy interesante. Néstor Lorenzo, un seleccionador argentino, viene con un proyecto muy muy interesante. Si bien Argentina tiene 2 derrotas en los últimos 55 partidos, la racha invicta más larga vigente en el fútbol internacional ahora mismo la tiene Colombia. Estamos hablando de 28 partidos consecutivos sin conocer la derrota, y de esos 28 partidos han ganado 22. Es decir, Colombia está muy bien, y yo creo, o espero, o ellas esperan que la derrota, esa esquiva derrota que ellos tienen, ellos hace rato que están, como digo, evitando, no lleguen el partido más importante de los últimos años para Colombia, que es la final de la Copa América, pero realmente tienen enfrente al equipo favorito. Además que tienen, además de tener enfrente al equipo favorito, Pepe, tengo que decirlo, hay que decirlo otra vez, tienen un día más de descanso. Si la Conmebol le dio 5 días de descanso a Argentina, mientras que Colombia tiene 4 días de descanso, y el traslado de las semifinales también fue mucho más largo para Colombia que Argentina moverse a Miami. También Argentina viene por una parte donde ha tenido oportunidad de Scaloni de quitar a sus principales futbolistas a partir de minutos 60, mientras que Colombia ha tenido que fajarse de tú a tú con equipos de mayor calibre, y sobre todo tuvo una semifinal que le costó la baja del mejor lateral derecho de la Copa América, Daniel Muñoz, van a tener una baja importante en ese sentido, pero la verdad es que Colombia viene también con tremenda moral. ¿Quién es el favorito? Bueno, primero voy a decir que la alineación rápidamente: Dibu Martínez, Montiel o Molina por la derecha, Romero, Martínez y Tagliafico, Lisandro Martínez y Tagliafico en línea de cuatro, debe ser Di María, De Paul, Enzo Fernández y McAllister en línea de cuatro por delante de la defensa, y Julián Álvarez y Messi completando un 4-4-2, así como debe alinear Argentina. Por parte de Colombia, Vargas en la portería, Arias, Sánchez, Cuesta y Mojica en línea de cuatro, los tres del medio deben ser John Arias, por la derecha está Santiago Arias, este es John Arias, en el medio Jefferson Lerma y Richard Ríos, y en la delantera James Rodríguez, que en mi opinión es el mejor futbolista de la Copa América, John Córdoba y Luis Díaz, el futbolista del Liverpool. Visto las alineaciones probables, yo creo y digo otra vez que la gran favorita es Argentina. Me pasa lo mismo que con España. En condiciones normales, el domingo deberían ganar España y Argentina. Ya lo digo, ya lo dejo bien clarito. En condiciones normales deberían ganar.
Bueno, voy a pedir, Danguito, muchas gracias por esas predicciones. El lunes te vamos a tener aquí, pero no te me vayas, no te me vayas, porque ahora nos vamos con el tema profesional. Damas y caballeros, tenemos ya el primer finalista masculino del torneo de tenis británico Wimbledon. Carlos Alcaraz derrotó en 4 sets al ruso Daniil Medvedev, y el número 3, el español, avanzó a la final del domingo contra, bueno, en este momento siguen jugando. No sé si ya terminó el match entre Novak Djokovic y Lorenzo Musetti. Yo lo voy a buscar ahora mismo porque estaban...
Está ganando Djokovic.
Djokovic estaba ganando... Sí, están en el tercer set ganando Djokovic fácilmente. Ya ganó los dos primeros. Así que busquen ese resultado, pero estoy casi seguro que va a ser el serbio que va a jugar contra el español. Ahora, la victoria casi siempre, como casi siempre ocurre, Carlos Alcaraz perdió el primer set 7-6, pero luego ganó los otros 3 consecutivos, 6-3, 6-4, 6-4, contra el ruso Daniil Medvedev. Y esto significa que ahora Carlos Alcaraz, que es número 3, okay, va a estar en la final contra el otro. Entonces, mira, Daguito, tú en España vas a, como dije, los españoles van a estar todo el día pegados al televisor desde que arranque el tenis hasta que termine la Euro.
Sí, el domingo también en la esa final, que todavía está por definirse, debe ser, como bien dices, Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, y bueno, sería el 2-3, y bueno, pues sí, eso va a ser, imagínate que gane Carlos Alcaraz y que también gane España, ¿no?
Imagínate tú.
Y si encima gana Argentina, escúchame, porque es muy importante, si encima si gana Argentina también, aquí en este país es muy argentino, sobre todo el norte de España es muy argentino, así que van a tener triple fiesta muy probablemente. Y te voy a decir una cosa, me parece que Carlos Alcaraz puede ganarle a Djokovic, me parece.
Sí, yo también pienso eso. Ahora, ¿cuál es tu opinión? Mucha gente en España está diciendo que la antorcha ya fue traspasada de Rafael Nadal a Carlos Alcaraz. ¿Tú estás de acuerdo con ese comentario?
Yo creo que sí. Yo creo que Nadal ya está en sus últimas. Es como la antorcha del fútbol, ¿no? Es decir, lo mismo pasa con Cristiano Ronaldo y Messi, ya que Nadal está en sus últimas, y yo creo que sí, que ya está. Yo creo que hoy en día el tenista que está llamado a ser incluso el mejor tenista del mundo, sí, es Carlos Alcaraz, es el chico maravilla del tenis. Así que yo creo que estoy de acuerdo con esta afirmación. La antorcha ya está más que pasada de Nadal y asegurada también en las manos de Carlos Alcaraz.
Muy bien, la final femenina de Wimbledon va a ser el sábado por la mañana entre la número 7, la italiana Jasmine Paolini, y la checa Bárbara Krejcíková. Por ahí de las 9 de la mañana ambas estarán discutiendo la final femenina, y recuerden que la final masculina es el domingo. Bueno, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el lunes para hablar de fútbol, pero ahora, ¿quién juega esta noche por Radio Martí aquí en el béisbol de las Grandes Ligas?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Rubén Ingelía. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Damas y caballeros, una serie crucial de 3 partidos que comienza justamente esta noche, y les vamos a brindar el primer juego de esa serie entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York. Recuerden que el Juego de las Estrellas es el próximo martes, pero antes, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, el lunes, el Derby de Jonrones, antesala del Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Estaremos aquí para hablar de los 8 mejores toleteros de nuestro pasatiempo nacional, y allí está Adolis García, el cubano de los Texas Rangers, representando a la Liga Americana en el Derby de Jonrones. Y vamos a ver si los bombarderos del Bronx logran enderezarse un poquito, porque últimamente han estado jugando muy mal y los Orioles de Baltimore le han pasado por encima como los líderes de la Liga Americana. Este y otro equipo que va al Juego de las Estrellas tras ser barrido en Filadelfia, los Dodgers de Los Ángeles, perdieron una serie de 3 partidos contra los Phillies y esperan recuperarse este fin de semana. Los Gigantes de San Francisco también tienen que mejorar su promedio si esperan clasificar a los playoffs. El cubano Jorge Soler está en ese equipo y le gustaría jugar en la postemporada. Y los Mets, un poquito por encima de los 500, también esperan mejorar. Ahí está José La Candelita Iglesias y Julito Martínez. Ahora sí, damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha radio.
Eladio Martí en vivo. Las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.